Con la profesora María José Navas Ara les vamos a presentar otra asignatura de estos complementos de psicopedagogía. Se trata de métodos, diseños y técnicas en investigación psicológica. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Es una asignatura compleja, imagino, y sobre todo porque para este plan se matriculan personas que tienen distintas procedencias en sus estudios. Así que, si le parece, comentamos cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir con esta asignatura.
Bien, en principio son cuatro los objetivos que pretende esta asignatura. En primer lugar, sería comprender un poco cuál es la lógica de la investigación científica y asimismo ver cuáles son las metodologías concretas que se utilizan en la investigación psicológica, es decir, cómo hay que adaptar el método general de la ciencia a una ciencia en particular como es la psicología. El tercer objetivo que se pretende cubrir es aprender a construir un instrumento que nos permita medir variables psicológicas, y el cuarto y último sería saber cómo evaluar la calidad métrica de esos instrumentos que nos van a permitir obtener esas medidas de las variables psicológicas.
Y pensando que es una materia cuatrimestral, ¿cómo se estructura, profesora, la materia?
La asignatura es una asignatura cuatrimestral, como has señalado, y es además del primer cuatrimestre, y tiene 6 créditos. 4 de ellos son teóricos y 2 son prácticos. Para cubrir los 4 créditos teóricos, el alumno lo que tiene que hacer es estudiar el temario de la asignatura. Y bueno, pues el temario son 12 temas que están divididos en 3 grandes bloques temáticos, que serían: el primero, dedicado a los fundamentos de la metodología científica, serían 2 temas. El segundo estaría dedicado a la construcción y evaluación de los instrumentos de medida que nos permiten medir esas variables psicológicas, y serían 6 temas. Y el tercer bloque temático sería un bloque dedicado a los métodos de investigación, y serían 4 temas. Por tanto, los bloques 1 y 3 cubrirían los 2 primeros objetivos que he señalado para la asignatura, y el bloque 2, que sería la mitad de la asignatura, cubriría los otros 2 bloques.
Pues antes de pasar a hablar de la parte práctica, profesora Navas Ara, ¿cómo se prepara este temario que nos acaba de comentar?
Bueno, el alumno tendría 2 posibilidades distintas. Por un lado, puede preparar el temario con las unidades didácticas que se han elaborado con tal fin, en las que cada uno de los capítulos de las unidades corresponde a uno de los 12 temas del programa. Si opta por esta opción, este sería el único material con el que tiene que trabajar, única y exclusivamente la unidad didáctica. No es necesario que trabaje con otra bibliografía. Pero el alumno también puede preparar el temario por su cuenta, es decir, puede preparar los temas que hemos propuesto en el programa de la asignatura a través de la bibliografía general que aparece en la guía de la carrera, y a través también de la bibliografía específica para cada tema que he proporcionado en las páginas web de la asignatura. O sea que, en cualquier caso, no es obligatorio comprar la unidad didáctica y preparar el temario utilizando esa vía.
Se puede o bien preparar por la unidad didáctica o, como nos decía, por esa bibliografía complementaria, y además en la página web se explica cómo preparar expresamente cada tema, por lo que nos acaba de decir. O sea que varias posibilidades para enfrentar el estudio de la materia. Nos queda comentar la parte práctica, porque, como nos decía antes, es fundamental para la evaluación de la asignatura.
Efectivamente, hay 2 créditos prácticos de los 6 que componen la asignatura, y para cubrir estos créditos se ha diseñado un cuaderno de prácticas que lo que pretende es ser una herramienta que le permita al alumno poner a prueba los conocimientos que ha ido adquiriendo al estudiar el temario de la asignatura. En particular, en este cuaderno de prácticas lo que el alumno va a encontrar es, por un lado, un conjunto de 4 artículos o informes de investigación que han sido publicados en revistas científicas, y cada uno de ellos trabaja básicamente con una de las 4 metodologías que forman parte del 3er bloque temático de la asignatura. Por un lado, eso. Por otro lado, se hace también al alumno una propuesta en la que él tiene que evaluar la calidad métrica de una serie de preguntas de matemáticas y de ciencias que fueron aplicadas a mediados de la década anterior a una muestra de alumnos de 13 años en el marco de un estudio internacional de evaluación, y el alumno pues tiene que calcular pues la fiabilidad de esa prueba, la validez de esa prueba, tiene que hacer un análisis de elementos. Y además se ha incluido también en el cuaderno de prácticas un formulario, es decir, una relación completa de todas las fórmulas que aparecen en el texto que se ven en el programa, y las tablas estadísticas con las que el alumno tiene que trabajar para resolver algunos de los problemas que se pueden plantear en la asignatura.
María José, muchos de estos alumnos se acercan por primera vez al sistema de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un sistema de estudio a distancia. A veces hay confusiones con ver a quién remitimos, por ejemplo, en este caso, el cuaderno de prácticas. ¿Al profesor tutor? ¿Al profesor de la sede central? ¿Cuál es la mecánica?
Pues mira, en este caso el cuaderno de prácticas no hay que enviarlo a nadie, ni al profesor tutor ni al profesor de la sede central. El cuaderno de prácticas es sencillamente un material con el que tiene que trabajar el alumno de forma individual y de forma autosuficiente en su casa. Es decir, la tarea del alumno sería sencillamente leer y analizar con detenimiento cada una de las cuatro investigaciones que se proponen en el cuaderno, pues con el fin de ver un poco cómo en cada uno de esos estudios se han ido cubriendo todas las fases del proceso de la investigación científica. Y, por supuesto, realizar también la propuesta de trabajo psicométrico que yo les he hecho para evaluar la calidad métrica de esas preguntas de las que hablaba anteriormente. Entonces, el alumno trabaja con ese material en casa y tiene que analizar, como te decía, con sumo detenimiento este material, porque una parte de las preguntas del examen van a hacer referencia justamente a el material contenido en el cuaderno de prácticas.
Entonces, que es una práctica perfectamente aplicada y evaluada en el momento de la prueba presencial. Pues yo creo que sería interesante que nos comentase cómo se va a confeccionar esa prueba presencial, profesora Navas.
Bien, pues como te decía, va a haber en el examen una parte de las preguntas se van a referir al cuaderno de prácticas y otra parte de las preguntas se van a referir al temario de la asignatura. Mi idea o lo que pretendo es tratar de que el examen refleje de la manera más fiel posible lo que es la estructura de la asignatura. Es decir, si tenemos una asignatura con 4 créditos teóricos y 2 créditos prácticos, pues el examen tiene que reflejar un poco eso y habrá 2/3 de las preguntas que se refieran al temario de la asignatura y 1/3 al cuaderno de prácticas. Tanto en un bloque de preguntas como en otro, las preguntas serán de 2 tipos. Va a haber preguntas de elección múltiple, que serán de 3 opciones de respuesta, es decir, se proporcionará un enunciado con 3 posibilidades de respuesta, de las que solo una será correcta y el alumno tiene que elegir cuál es la respuesta correcta. Y además de estas preguntas de elección múltiple, va a haber también preguntas de respuesta corta o completar. Entonces, puedo adelantar que más o menos el número de preguntas del examen será en torno a 60. Por lo tanto, habría 40 preguntas sobre el temario y 20 preguntas sobre el cuaderno de prácticas. Y para el examen, pues como te decía antes, convendría llevar el cuaderno de prácticas, porque es posible que para las preguntas relativas al temario los alumnos tengan que echar mano de alguna de las fórmulas que están incluidas en el formulario. Y luego para las preguntas relacionadas con el cuaderno de prácticas también les va a venir muy bien disponer in situ de los artículos. Porque bueno, les voy a preguntar información que pueden buscar allí. Obviamente, si no han trabajado previamente en casa con los artículos, por mucho que los tengan delante, no van a poder responder a las cuestiones que se les plantean, pero sí les puede venir muy bien para buscar rápidamente la información que se les puede solicitar.
Pues una pregunta que nos surge, ¿de qué material vamos a poder disponer en el momento del examen? Se lo pregunto porque, claro, son alumnos que estudian a distancia, se van a examinar en unos centros asociados. En esos tribunales de examen van a estar profesores cuidando esos exámenes. ¿Y qué material puede manejar el alumno para que no se confunda con las chuletas?
Pues claramente el cuaderno de prácticas completo, es decir, todos los artículos, el formulario, las tablas estadísticas, y es también aconsejable que lleven una calculadora, sencillamente que realice raíces cuadradas. Con que puedan calcular raíces cuadradas es suficiente, no hace falta que sea una calculadora que trabaje con cálculos estadísticos. Una calculadora sencilla y el cuaderno de prácticas es todo lo que tienen que llevar los alumnos el día del examen.
Bien, yo creo que como también hemos hecho referencia a esas páginas web de la asignatura, profesora Navas, podríamos hablar de qué es lo que puede encontrar el alumno en esa tutoría telemática, en esas páginas web.
Vamos a ver. Antes de entrar en la información que tienen los alumnos en la web, sí me gustaría decir que el único material que es material obligatorio es el material impreso, es decir, el cuaderno de prácticas y la unidad didáctica o la bibliografía que el alumno utiliza para preparar el temario de la asignatura. El material que aparece en la web de ningún modo puede ser considerado un material de obligada consulta, es sencillamente una ayuda que se facilita al alumno que tiene internet y que quiere acceder a ella. Entonces, en particular, en esta asignatura hay 2 tipos de páginas web. Hay unas páginas públicas a las que puede acceder cualquier persona, esté matriculada o no esté matriculada en la asignatura, y hay unas páginas privadas, que es lo que conocemos como curso virtual, a las que solamente accederían los alumnos matriculados en la asignatura, los profesores tutores de la asignatura y yo misma, obviamente. Entonces, en las páginas públicas, ¿qué es lo que puede encontrar el alumno? Pues en las páginas públicas lo que hay es una información ampliada a la información que aparece en la guía de la carrera. Por ejemplo, el temario de la asignatura aparece en la guía de la carrera, pero en la guía no se puede introducir el desglose de cada uno de los temas en los correspondientes apartados. Esa información se puede consultar en la página pública. La bibliografía, pues en la guía de la carrera solamente hay una bibliografía general, pero en las páginas web tenemos una bibliografía detallada y comentada para cada uno de los 12 temas del programa. Y tenemos, bueno, pues otra información que no se podría meter, que no se pudo meter en su momento en lo que es la guía de la carrera.
Que sería un complemento para esos alumnos que pudiesen acceder a Internet.
Eso es. Hablando de material complementario, en el curso virtual, que digamos que es el espacio propio y específico para los alumnos y para los profesores de la asignatura, tienen información complementaria, y no solo información complementaria, sino material complementario. Me explico. El curso virtual tiene básicamente dos grandes herramientas que pueden ser de mucha utilidad para los alumnos, que son, por un lado, las herramientas de contenido y, por otro, herramientas de comunicación. Dentro de las herramientas de contenido, me gustaría destacar que tenemos información específica para cada uno de los 12 temas del programa. Es decir, para cada tema tenemos una relación de los objetivos del tema, una introducción a los contenidos temáticos del tema que consiste en una película a la que se ha vinculado un fichero de sonido en el que yo misma voy explicando qué es lo que se va a encontrar el alumno en ese tema. A continuación, para todos los apartados del tema hay información de interés que le puede resultar de bastante utilidad para repasar, por ejemplo. Y por último tiene información bibliográfica y material complementario a lo que es el contenido del tema. Este material complementario el alumno lo puede consultar o no porque en absoluto es materia de examen, pero sí puede servir pues para aquel alumno curioso o para aquel alumno que quiere profundizar en cuestiones que no se pueden dar más extensas en una asignatura cuatrimestral como la nuestra. Entonces, esto en relación a las herramientas de contenido. Y luego, dentro del curso virtual, una herramienta fundamental son las herramientas de comunicación, en particular los foros de debate. ¿Por qué? Pues porque los foros de debate, yo creo que en una universidad de nuestras características, es una herramienta que tiene unas posibilidades didácticas enormes. De hecho, en esta asignatura se han creado foros dedicados a dudas, foros dedicados a erratas que se puedan ir detectando en el libro, foros dedicados a hacer comentarios acerca del material. Es decir, que en los foros tenemos un espacio en el que se comunican los alumnos entre sí, se comunican los alumnos con los profesores tutores y se comunican los alumnos conmigo, y es un sistema muy económico porque una persona manda una duda, todas las personas que están declaradas en el foro ven la pregunta y ven también la respuesta que se da a esa duda o a esa pregunta.
Muy bien, yo creo que nos anima a todos, aunque no tengamos ese acceso muy directo a Internet, a poder acudir al centro asociado para consultar esas páginas de la materia, pero también en cualquier cibercafé pues uno puede acceder a esas páginas virtuales de la asignatura y obtener mucha información complementaria y útil. Pero como nos decía la profesora María José Navasara, lo imprescindible es ese material impreso y ese cuaderno de prácticas para preparar esta materia, métodos, diseños y técnicas en investigación psicológica. Gracias, profesora, y buenas noches.
Muchas gracias.